Vamos a conversar con Sabina Frederick, que es ex ministra de Seguridad. Actualmente preside la Agencia Argentina de Cooperación Internacional Cascos Blancos. Los Cascos Blancos son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, pero que, bueno, tiene su trayectoria en áreas de seguridad, incluso antes de ser ministra. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Buenas tardes. Bueno, sé que estás de viaje como parte de tus funciones allí, pero me interesa tu abordaje de esta situación porque a mí me parece que ya se está pasando de castaño oscuro lo que les están haciendo a los mapuches.
Mirá, bueno, como vos sabés, nosotros desde el inicio de la gestión, también por indicación de Alberto Fernández, iniciamos una instancia que llamamos Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos. Esta mesa se lanzó en febrero del 2020. Integraba varios ministerios, Justicia, Ambiente, además de Seguridad, bueno, el INAI y la provincia de Río Negro, que estuvo de acuerdo en esa mesa. Y ese trabajo fue un trabajo muy intenso, un trabajo silencioso, porque hubo muchas acciones que se hicieron en colaboración con la justicia, en articulación con ellos, buscando sobre todo también referentes dentro de la comunidad mapuche, que los hay reconocidos institucionalmente, por la propia provincia de Río Negro, la iglesia, para poder llegar, digamos, a una contención del problema. Y de hecho, junto con, en ese momento, con la gobernadora, que tomó la decisión de cambiar a la policía de Río Negro que estaba en esa zona, más la decisión de instalar cámaras de seguridad, etcétera, calmó la situación. No hubo ningún hecho de vandalismo durante mucho tiempo, por lo menos un año y medio, el tiempo que nosotros estuvimos. Con lo cual, ese mecanismo, en algún sentido, contuvo la situación. Por supuesto que no se resolvió. Nosotros no fuimos. Y luego esa mesa de diálogo no continuó. Ahora, hay que decir una cosa que creo que es importante, Ale, que creo que no se está recordando. Cuando nosotros llegamos a la gestión, había 120 hechos de vandalismo y ninguna persona identificada. Ninguna persona identificada. Los hechos de vandalismo que se fueron sucediendo en las últimas semanas, que precipitaron esta decisión que tomó la jueza de ordenar el desalojo, tampoco tienen a nadie identificado. Con lo cual, esa relación de causalidad entre la toma de la comunidad en Mascardi y los hechos de vandalismo es totalmente alocada, es decir, solamente es manipulada por personas que son realmente racistas y que tienen detrás intereses que son, sabemos, rentistas, ¿no? Inmobiliarios, muy, muy fuertes.
Ahora, ¿por qué el gobierno y sus fuerzas de seguridad se hacen eco entonces de esas denuncias? ¿Qué pensás que hay?
Mirá, yo creo que aquí hay una línea que tiene el presidente, también por haber cambiado la ministra, el ministro de Justicia también, no solo de Seguridad. Evidentemente hay un entendimiento de que ese camino no era el camino adecuado. Nosotros creemos que sí era el adecuado. Por supuesto que requiere muchísimo trabajo y resistir todas las presiones de los medios hegemónicos que te acusan de todo, ¿no? Terrorista, en fin, todas esas cosas que se escuchan.
Pero el abordaje que decidió al cabo de esos cambios de ministro es un abordaje militar, policial, digamos. No hay más diálogo ya con las comunidades.
No, y acá hay, por otro lado, una decisión de la justicia federal, de la que el Ministerio de Seguridad tiene que finalmente responder, a la que tiene que responder. Es decir, ahí hubo también una confluencia, ¿no? Que nosotros no tuvimos durante nuestra gestión.
Aún si la justicia ordenara el desalojo en base a estas denuncias, ¿el Ministerio de Seguridad tenía el deber de desplegar la cantidad de efectivos y de medios de transporte, por ejemplo, que desplegó ayer?
Mira, si tiene la orden de desalojo, no puede desobedecer. O sea, tiene que generar instancias que evidentemente en este caso no han tenido efecto. Es decir, yo imagino que el ministro habrá tenido conversaciones con funcionarios operadores del juzgado federal y no habrá tenido Entiendo, ¿no? No lo sé, porque tampoco sé es qué conversaciones hubo, porque son siempre privadas.
Bueno, pero vos en todo caso no habrías hecho jamás.
Entiendo.
Vos no habrías hecho jamás un operativo de estas características, o habrías intentado no hacerlo.
Mira, Ale, yo te digo algo. Nosotros tuvimos siempre la espada de Damocles sobre la cabeza. Trabajamos permanentemente para que esa situación no ocurriera, para que la justicia no ordenara el desalojo. Hicimos millones de cosas que aburriría enumerándolas. También pensamos en que era posible que la justicia, sin ningún aviso, ordenara el desalojo, porque había pedidos que en ese momento hizo la fiscal que iban provocando ese avance. Nosotros hasta inclusive te diría que planificamos un posible operativo pensando en el peor de los escenarios, que es este, porque vos finalmente, fíjate qué pasó, para mí el desalojo es un fracaso. Porque los supuestos autores de los hechos de vandalismo, salvo que la jueza piense que son las mujeres que están amamantando, no sé, digo, qué es lo que está pensando, ¿no? Los supuestos, porque no hay ninguna evidencia de que sean ellos, no los encontraron. ¿Y qué van a hacer las fuerzas federales? ¿Se van a quedar ahí cuánto tiempo? Van a tener que permanecer ahí hasta que el Estado tome posesión del lugar, cosa que no venía haciendo, porque la ocupación se hace porque ese lugar no estaba, digamos, utilizado por el Estado, ¿no? Recordemos que el predio fiscal, gran parte de la ocupación es sobre un predio fiscal, excepto una hectárea que pertenece a un privado y otra que es del obispado. El resto es todo terreno fiscal,
Sabina,
de parques nacionales.
¿Cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grigera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, escuchándote, sabiendo lo que fue tu gestión al frente del ministerio respecto particularmente de este tema, me parece interesante conocer tu opinión respecto de si había posibilidad para el Estado Nacional de apartarse o de buscar una negociación frente a lo que están siendo las disposiciones de la jueza. Porque el argumento siempre termina siendo, lo ordenó la jueza, y la jueza está ordenando algunas cuestiones incluso reñidas con los derechos humanos de las personas que están involucradas en este tema. ¿El Estado Nacional tiene posibilidad de poner ahí una palabra de sosiego, una negociación, abrir una instancia de diálogo como están pidiendo las comunidades?
Mira, durante los 2 años que yo estuve al frente tuvimos esa posibilidad y evitamos esta situación. Yo no te puedo decir qué pasó desde que nosotros nos fuimos hasta ahora, bueno, más que lo que se sabe públicamente. De hecho, hubo un homicidio de otro mapuche. Ya hay 3 en esa zona. Es decir, hay que recordar que los únicos que pagan con la vida son los mapuches, porque hasta ahora solamente hay 3 muertos mapuches, ¿no? Sí, Rafael Nahuel, perdón, Santiago Maldonado, que no era mapuche, pero que estaba defendiendo la causa mapuche, sí. Y Elías Garay, que murió asesinado por un privado en Kenkentreu en el 22 de noviembre del año pasado. Es decir, nosotros seguimos una vía que mostró a la justicia que había un camino. Nosotros creíamos en un camino, que era un camino que de hecho había contenido el conflicto. Y esto no es solamente el problema de la justicia federal, también de la justicia provincial, porque todos esos hechos de vandalismo que no tienen a personas identificadas, y esto hay que subrayarlo, son responsabilidad de la provincia, es decir, de la justicia ordinaria, que no descubrió a nadie. O sea, la policía de la provincia de Río Negro nunca identificó a nadie. Ahora, en las últimas semanas, que yo creo que además esto tiene alguna conexión con lo que le pasó a la vicepresidenta, no es extraño, me parece a mí, que la oposición, la derecha, haya radicalizado ese conflicto después del ataque a la vicepresidenta. Hasta ese momento todos los cañones estaban apuntados contra ella, y ahora, bueno, porque debido a la situación, ¿no?, gravísima del atentado, se han redirigido hacia ese lugar. La movilización en la que estuvo Patricia Bullrich el domingo tuvo, creo que, 50 vehículos. O sea, tampoco es que tiene gran cantidad de seguidores. No. Lo que quiero decir es que hay una presión local muy fuerte.
Ahora, en ese punto, Sabina...
Perdón, hay que hablar algo. Y la justicia, de alguna manera, se hace eco de esa presión. Y termina respondiendo más a la presión que a los derechos que tiene esa población, los derechos que tienen que ver con el hecho de que ellos se identifican como población mapuche, y con eso alcanza para el derecho internacional, con eso alcanza, y luego todo lo que está pasando ahora, que es consecuencia de esa decisión, ¿no? Claro. Que la jueza no garantiza los derechos mínimos ni siquiera de un ciudadano argentino. Ya no te diría solo por ser mapuche, que también tiene, te habría que considerar la identidad y lo que se requiere por ser mapuche, ¿no?
En ese marco, Sabina, buenas tardes, Alejandro Bull. En ese marco me interesa saber de tu experiencia, incluso porque hay muchas cosas que se dicen sobre el pueblo mapuche, incluso desde estas campañas, estos discursos de que quieren independizarse del Estado argentino, que no quieren la bandera argentina. Tendrán sus logias, tendrán sus tradiciones, son un pueblo preexistente, pero te quiero preguntar desde tu experiencia, incluso, ¿cuánto de eso se construye como mito?
Eso es totalmente falso. Y es falso, ya te digo por qué, porque nosotros en el acercamiento que tuvimos a través de los referentes, hubo de parte de esa comunidad lazos tendidos con intermediarios, ¿no? Mapuches. Inclusive hubo funcionarios nuestros que estuvieron en la comunidad al principio de nuestra gestión. Gabriel Fuchs fue uno de ellos, estuvo en la comunidad, con lo cual no hubieran podido estar en la comunidad si no hubieran sido reconocidos como interlocutores del Estado. Lo cual no quiere decir que haya variaciones en la comunidad mapuche, ¿sí? Es cierto que hay sectores que son más duros, porque no se puede negar que sí hubo situaciones en la Ruta 40 a veces de conflicto agresivo, ¿no? De parte de esta comunidad. Ahora, lo peor que puede hacer el Estado Nacional es convertirlos en terroristas, que es lo que hizo Chile. Chile tiene en parte el problema que tiene por haber convertido a la población mapuche en población terrorista.
Y perdón,
nosotros estamos yendo hacia ahí, y eso va a violentar cada vez más, porque además, otra cosa quiero decir que es importante, el conflicto mapuche es solamente la punta del iceberg de un conflicto mucho más grande, que reside en el hecho de que la provincia de Río Negro no está aplicando la ley 26.160, que es la ley que promovió Néstor Kirchner, de emergencia de tierras para los pueblos originarios, y que fue prorrogada en el 2021. Es la única provincia que no la aplica. Entonces, la presión por la tierra es algo mucho más grande que la que tenés en otras provincias argentinas, ¿no?
Vos decís entonces que lo que está haciendo el gobierno actualmente nos conduce hacia allí, hacia una radicalización como en Chile, precisamente por el freno del diálogo, por el corte y por el abordaje militarista, digamos.
Sí, yo te diría el Estado, Poder Judicial, el gobierno de la provincia de Río Negro y las decisiones que tome nuestro gobierno de aquí en adelante, que son centrales. Yo creo que una de ellas es que el gobierno de la provincia de Río Negro cumpla, obligarlo a que cumpla, si no lo puede obligar, eso no fue mismo, ¿no? Quiero decir, porque tiene autonomía. Pero si no cumple con esa ley, esto va a ser mucho peor, porque ustedes conocen Bariloche, la desigualdad en Bariloche es atroz.
Sí, sí.
Y la población del Alto, que es en su mayoría población mapuche, algunos reconocidos y otros por ahí no, pero muchos de ellos están en proceso de autoidentificación, hay gente que no tiene tierra. Los padres de Rafael Nahuel, cuando lo fuimos a visitar nosotros en diciembre del 2020 con Marcela Lozardo, el papá no tenía ya dónde llevar a pasar a su caballo, porque está todo ocupado.
Claro, claro.
Te
hago una última vinculada a las mujeres que fueron detenidas. Un argumento que levantó la jueza al ordenar el traslado de Ezeiza de parte de ellas, y es que no hay una instalación apta para las mujeres en momento lactante en todo Río Negro, y que por eso las tienen que llevar a Ezeiza. Ahora, al hacerlo, las separan de sus otros hijos. ¿Eso no es otro atropello más llovido sobre mojado en lo que está pasando con los mapuches?
Sí, definitivamente. Es un atropello trasladarlas a Buenos Aires, como ya lo hicieron, lejos de su gente, de su familia, de sus otros hijos. Durante el desalojo, inclusive, los niños quedaron en el cerro. Tuvo que moverse una abogada para poder ayudar a bajarlos. Me parece que la jueza no tiene ninguna sensibilidad, ¿no? No digo que se haga que reconozca a esta población como mapuche, porque parece pedirle demasiado, pero por lo menos una mínima empatía humana, ¿no? Tampoco digo de género, que podría ser, ¿no? No, me parece que que no es un argumento. Sí, tiene que ocuparse de encontrar un lugar para alojarla, cómo los va a trasladar, pero no se ha hecho nunca. Y hoy lo recordaba Elizabeth Gómez Alcorta en una entrevista que le hicieron, que el Estado argentino tiene una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hacer lo mismo con una población con mapuches de Neuquén. Con lo cual va a tener otro problema con esto, además del problema que le está causando a esas mujeres que están incomunicadas, que hace 48 horas que no pueden hablar con nadie, en fin, me parece que ya es de un nivel, casi un régimen colonial, ¿no? El que estamos asistiendo por parte de la justicia federal.
Sabina, gracias por este rato, hasta luego.
No, a ustedes, gracias, Ale.
Era la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, actualmente titular de Cascos Blancos, con palabras muy duras respecto del operativo que desplegó el propio gobierno nacional en Villa Mascardi ayer.